nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos y Rusia han encontrado un terreno común en ciertas áreas, como la exploración espacial y el control de armas. Más reciente, los dos países extendieron por 5 años el tratado New START, que establece límites verificables a todas las armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas por los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, una relación de trabajo con Rusia no significa que estemos ciegos ante el peligro que ese país representa para los Estados Unidos y sus aliados. Hablando en la conferencia de seguridad virtual de Múnich, el presidente Biden dijo que Estados Unidos y Europa deben ponerse de pie y enfrentar a la amenaza de Rusia. El Kremlin ataca nuestras democracias y arma la corrupción para tratar de socavar nuestro sistema de gobierno. Los líderes rusos quieren que la gente piense que nuestro sistema es más corrupto o tan corrupto como el de ellos. Pero el mundo sabe que eso no es cierto, incluyendo el gobierno de Rusia y sus propios ciudadanos. El presidente ruso Vladimir Putin busca debilitar el proyecto europeo y nuestra alianza OTAN, dijo el presidente Biden. Es por eso que defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania sigue siendo una preocupación vital para Europa y los Estados Unidos. El presidente Biden dijo que para proteger nuestra seguridad colectiva es fundamental abordar la imprudencia rusa y la piratería en las redes informáticas en los Estados Unidos y en toda Europa y el mundo. Este no es un caso de enfrentar a Oriente contra Occidente, dijo el presidente Joe Biden, ni de un deseo de crear un conflicto. Queremos un futuro donde todas las naciones puedan determinar libremente su propio camino, sin amenazas de violencia o coacción. No podemos ni debemos volver a la oposición de reflejo y los bloques rígidos de la Guerra Fría. La competencia no debe bloquear la cooperación en temas que nos afectan a todos. Debemos defender los valores democráticos, dijo el presidente Biden, retrasando a quienes monopolizarían y normalizarían la represión.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión y protección de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos al santuario. Qué bueno que están ahora con nosotros, qué bueno que nos encontramos todos aquí en la casa de Dios, en la casa de la Virgen, para pedirle, para rezarle, para agradecerle, para encomendarle toda nuestra vida. Todos somos peregrinos. Peregrino significa caminante. Voy caminando por la vida y hago una parada para ir a ver, para ir a encontrarme. ¿Con quién? Con Dios, con la Virgen, con su protección, con su ayuda. Por tanto, una vez más, bienvenidos todos ahora. Puede ser que, ¿verdad?, que algunos hermanos sea su primera vez. Puede ser que para otros sea la primera vez en una misa y no entendamos al principio. Tranquilo, vamos a vivir juntos este momento. ¿Qué es la misa? La misa es esa celebración donde Dios se hace presente, lo más grande. ¿Y se hace presente para qué? Para que su presencia llegue, toque el corazón de cada uno, para que no te sientas solo o vacío, sino que te sientas lleno de Dios. Vamos pues a comenzar ahora esta celebración este encuentro con Dios. Y lo vamos a hacer reconociendo nuestros pecados y pidiéndole al Señor perdón por cada uno de ellos. En silencio, repasamos nuestra mente y buscamos por qué cosas, ¿verdad?, queremos arrepentirnos. En qué cosas yo he podido equivocarme, porque he pensado mal, porque he mirado mal, porque he dicho mal, porque he sentido mal. Pero sé que no está bien. Y el Señor me invita, nos da ahora la oportunidad de arrepentirnos y de pedirle perdón. En unos instantes de silencio nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Y con un corazón verdaderamente arrepentido y a la vez confiado en la misericordia de Dios, rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obras y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y el Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos en este momento de la misa, ¿no? Siempre lo explico. Cuando el sacerdote, cuando el padre dice oremos, es para invitarnos a todos a orar. Orar es rezar. Rezar es hablar con Dios. Eso a lo que tú has venido, díselo ahora. A Dios por medio de la Virgen. Rézale, pídele, encomiéndate tus necesidades, tus peticiones, tus preocupaciones, tus anhelos, los de tu familia. Todo lo que ahora quieras, preséntaselo por medio de tu oración a Dios. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es bueno y recto, eso mismo con tu ayuda lo hagamos realidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito ahora a sentarnos para escuchar con atención, silencio, la palabra de Dios.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Pero cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. En cambio nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen cada vez más gloriosa conforme a la acción del Espíritu del Señor. Por esto, encargados por misericordia de Dios del ministerio de la predicación, no desfallecemos. Y si nuestro evangelio permanece velado, eso es solamente para los que se pierden, pues por incredulidad el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, «Brille la luz en medio de las tinieblas», es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. La gloria del Señor habitará en la tierra.
La gloria del Señor habitará en la tierra.
Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino desde el cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán al reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado al tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar la ofrenda. No sea, arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él de camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y vayas a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Nos sentamos ahora, queridos hermanos. Como decíamos al inicio de la celebración, nos decíamos a todos que qué bueno, qué regalo, qué alegría que estamos compartiendo este momento, que estamos compartiendo esta celebración, la celebración de la misa. Para aquellos que siempre vienen, ¿verdad? Es como renovar, es decir, hacer de nuevo, ¿qué cosa? La presencia de Cristo en nosotros. Para los hermanos peregrinos que nos visitan, que pasan por el santuario, que quieren ahora participar en la misa, qué bueno, porque es la oportunidad, es el espacio para llenarnos de Dios, para acoger en nuestra vida la presencia real de Dios. Y es importante ahora que abramos nuestro corazón, ¿verdad? Desmontemos nuestras cargas así y vamos ahora a serenamente a dejar que nuestra vida se impregne, se llene de la presencia real de Jesús, que está ahora en medio de nosotros. Cada uno de ustedes, cada uno ahora ha llegado al santuario aún para qué. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué has venido a la misa? Teniendo eso claro, es lo que tenemos que buscar. Padre, he venido para que mi corazón se llene de Dios. O he venido para presentarle una necesidad muy grande a Dios y a la Virgen. He venido para encontrar consuelo, paz, alivio, ayuda, sanación, porque no me siento bien. Todo eso es lo que queremos buscar y por supuesto que Dios nos lo va a conceder. Y por supuesto que Dios nos lo va a regalar a manos llenas,
porque eso así es como Dios quiere que experimentemos. Queridos hermanos, acabamos de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, la Biblia, donde Dios nos habla. Y para poder escucharlo, para poder acoger la palabra de Dios, necesito atenderlo, necesito disponerme, necesito pues darle toda mi atención al Dios que me habla, a Dios que me regala su palabra. ¿Qué hago con la palabra de Dios? La palabra de Dios es aquella palabra donde, encontrándola, encuentro la respuesta de todo. Encontrando la palabra de Dios, encuentro el camino que lleva ahí a donde quiero ir. Encontrando la palabra de Dios en mi vida, es la oportunidad para que esa palabra transforme con su fuerza, porque es una palabra viva, es Dios mismo, su palabra, transforme con su fuerza toda nuestra vida. Bien, este evangelio que acabamos de escuchar, según San Mateo, este evangelio nos habla de amor. Este evangelio nos habla de ese mandamiento que Dios ha venido a traernos, el mandamiento del amor. Fíjense cómo la introducción, la motivación del evangelio, antes de leerlo, fue la cita, ¿verdad?, del evangelio que dice, lo leyó la hermana: les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Primero, ¿cómo me ama Dios? Es la pregunta. Yo sé cómo Dios me ama, porque a veces soy yo el que me invento a un Dios, y él soy yo el que me invento a cómo me ama Dios. Entonces, ¿cómo me ama Dios? Y esa respuesta la podemos encontrar cuando me acerco, ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que vino a la tierra, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, a revelar el amor de Dios al mundo. ¿Y cómo me dice Jesús en la Biblia que me ama Dios? Me ama, lo dice de la siguiente manera: yo he venido para que tengan vida. Yo no he venido a condenar o a juzgar al mundo. Yo he venido a salvar al mundo. Yo he venido a perdonar al mundo. Yo he venido a consolar al mundo. Yo he venido a fortalecer al mundo, ¿verdad? A ser compasivo, a ser comprensivo, a ser cariñoso, a ser tierno. No soy un Dios como otros tantos se han inventado, castigador. No. No. Que anda detrás de ti a ver cuándo te equivocas para entonces. No, así se comportan los hombres. Y el hombre lo que ha hecho es proyectar en Dios cómo él vive la realidad. Pero Dios no es así. Entonces, por eso dice la palabra: ámense unos a otros como yo les he amado. Entonces, Dios ama de esa manera. Y el hombre a veces es tan inseguro, ¿verdad? Tiene tantas inseguridades que no se cree que alguien nos pueda amar así, sin exigirnos nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Todo cuanto hacemos nosotros los hombres, siempre lo hacemos esperando una ganancia o beneficio secundario. Siempre. Siempre. Dios no. Dios ama porque eligió amarnos gratuitamente, incondicionalmente, infinitamente. Él ama como es. Así nos ama Él. Y así nos invita a nosotros a que primero descubramos su amor en nosotros. Tú sabes que eres un amado por Dios. Segundo, tú te amas también, porque sólo así podrás ofrecer un amor sano, un amor de equilibrio, un amor sin egoísmos ni obsesiones, un amor sin exigencias, un amor que espera siempre que le respondan como él quiere. Eso no es amor, eso es manipulación. Entonces, Dios nos ama de esa manera, así. Así nos invita el Señor a que descubramos su manera de amarnos, para que esa misma manera la podamos compartir con el otro. Fíjense que dice el Evangelio, y ahora entro en él, que acabamos de escuchar, dice: mira, antes se dijo, no matarás. Dice: yo te digo ahora, ni siquiera que salgan palabras de ofensa contra tu hermano. Y muchas veces hablamos muy rápidamente, y muchas veces juzgamos rápidamente, y muchas veces condenamos rápidamente. Ok, venimos a la misa para aprender otra manera de ser, otra manera de amar, otra manera de comportarnos. ¿Se llevan al bebé? Ok, que Dios, ¿verdad?, lo bendiga, lo acompañe, le regale la salud de cuerpo y de alma a él y a su familia. Bendiciones. Disculpen. Bien, entonces, a eso hemos venido. Dice Jesús, no, no. Cuando tú seas capaz de descubrir cuánto Dios te ama y tú amarte, entonces el otro será tu hermano. Bien, y dice Jesús algo importante, porque a veces, ¿verdad?, nos confundimos. Dice Jesús, si cuando vayas al altar, aquí, esto es el altar. Los que lo saben, qué bueno, los que no, lo aprendemos. Ahí donde se celebra la misa se llama altar. Y dice Jesús, cuando vayas al altar a poner tu ofrenda, eso, las flores que la gente trae, las personas traen, ¿verdad?, una vela, una promesa, si cuando vayas al altar, si cuando vayas a la misa, hay gente que dice, padre, yo voy a misa diario, qué bueno, entonces créetelo. Créetelo y ponlo en práctica. Bien, si cuando vayas al altar te acuerdas de que tu hermano tiene una queja contra ti, deja la ofrenda ahí, no la pongas. Y vete primero a ofrecerle a Dios la ofrenda que sí le agrada. Las flores son importantes, claro. Las velas son importantes también, expresan tu amor. Las promesas que traemos son valiosas, sí, porque son parte de ti, pero hay una ofrenda mayor, hay una promesa mayor, que en tu vida haya amor. Y por eso dice Jesús, deja la ofrenda, no la pongas, y ve primero a vivir la ofrenda auténtica, la de ser bueno, la de ser buena persona, la de ser buen cristiano, buena mamá, buen papá, buen hermano, buen amigo, buen vecino. Ser bueno, ser simple, ser humilde, ser sencillo, descomplicado, amigo del universo. Eso es la ofrenda que a Dios le agrada, y vas a ser tan feliz. Y eso se podrá vivir si Dios está aquí, en el centro. Padre, ¿cómo puedo? Ya, díselo. Y empieza ese camino, así, no hay que complicarse. Ojalá y podamos abrir ahora de par en par nuestro corazón y acoger a ese que está aquí, la presencia de Jesús, que quiere que pongamos en práctica su palabra. Que así sea.
Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuya venida gloriosa aguardamos con firme esperanza. Por eso, con los ángeles y los santos, decimos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. En este momento de la misa, para los que nos visitan nuevos, podemos ponernos de rodilla o mantenernos de pie, ¿verdad? Si una enfermedad me lo impide o algo, permanezco sentado, pero por respeto, ¿verdad?, continúo de pie en la misa. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia, recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con fe y confianza vamos a rezar, vamos a elevar esas súplicas, plegarias, anhelos, deseos que tenemos ahora. Vamos a elevarlo en la presencia de Cristo real al Padre. Y lo vamos a hacer por medio de esa oración que Cristo mismo nos enseñó. La oración del Padre nuestro. La oración de los hijos de Dios. Oración que ojalá cada día de nuestra vida, cada uno de nosotros, la recemos todas las veces que podamos. Para así mantenernos bien cerquitica de Dios. Le rezamos ahora con fe y confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, con distancia y con cuidado, pero con cariño, compartimos un saludo de paz. Padre Cristo, Señor. Gracias. Cordero de Dios.
Cordero de Dios, que
Queridos hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos sentamos en este momento, unos instantes, y me van a escuchar con atención lo que les voy a explicar. Como les decía al principio, qué bueno que estamos todos aquí, qué regalo que estamos celebrando la misa. Dentro de la misa es ahora el momento de acercarse a recibir la comunión, de acercarse a recibir el cuerpo de Cristo. Para este momento hay que estar preparados, y la Iglesia, que es nuestra madre, se preocupa mucho para que este momento sea grande realmente en la vida de cada uno. ¿Cómo tengo que estar preparado? Debo haberme bautizado, estar bautizado, haber hecho la primera comunión, ir a misa no solamente hoy aquí en el santuario, sino ir a misa cada domingo, haberme confesado recientemente, si estoy casado, pues estar casado por la iglesia, haber llegado a la celebración de la misa antes de la lectura. Si acabo de llegar ahora, no me acerco. Si no estoy preparado, ¿verdad?, con lo que le acabo de mencionar, me quedo en el banco ahora, y yo sé que todos nosotros aquí le tenemos profundo respeto y adoración a Jesús, y no vamos a acercarnos si no estamos debidamente preparados. Al final de la misa, ¿verdad?, a una de las monjas o a mí se pueden acercar: bueno, ¿qué tengo que hacer para prepararme? ¿Cómo hacer para que llegue pronto ese momento a mi vida? Pero ahora, si no lo estoy, pues no me acerco. Repito, desde el banco rezas, te encomiendas, le dices a Jesús: ven a mi corazón, lléname, te presento mis necesidades en mi vida, pero no me acerco ahora a recibir el cuerpo de Cristo.
No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediente estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro pueblo del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Yo sé que estás aquí.
Queridos hermanos, en este momento de la misa, en este momento, les invito a los que necesiten, a los que quieran, a los que deseen. Aquí delante hay tres cestas, ¿verdad? Para los que quieran ofrecer su colecta, su ofrenda, para las obras y mantenimientos del santuario. El santuario, ¿verdad?, se lo agradece infinitamente y agradece su generosidad. En lo que seguimos así, tratando de rezar, de pedirle a Dios, de encomendarnos a Él, pues los que deseen se pueden acercar.
Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Alienta mi alma. Alienta mi vida. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Alienta mi alma. Alienta mi vida. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Alienta mi alma. Alienta mi vida.
Yo sé
que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí.
Oremos. Nos ponemos de pie. Señor, que la virtud medicinal de esta santa misa nos cure por tu bondad de nuestras malas inclinaciones y nos haga avanzar por el camino del bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora, hace unos instantes rezamos en la misa la oración a Dios, la oración del Padre nuestro. Vamos ahora a rezarle la oración de nuestra Madre, la oración del Ave María. Cada vez, en el momento en que la estemos rezando, pues mirando su bendita imagen, le vamos también rezando, pidiendo por todas nuestras necesidades, por todo aquello, ¿verdad?, que queremos que ella como madre nos cubra bajo su manto. Mirando su bendita imagen, rezamos.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad.
Y recibimos ahora la bendición. Esa cruz, ahora cuando el Padre esté haciéndole la bendición, cada uno con su mano derecha se la va trazando, ¿verdad?, sobre su cuerpo, para que el Señor eso derrame sobre ustedes y por medio de ustedes a su familia, a sus planes, a sus proyectos, y le llegue ahí, ¿verdad?, la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, la misa ha terminado. Podemos ir en paz.
continuación el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política de...